Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Corre por tu Salud. Nos encontramos como cada 8 días aquí en el 1150 de amplitud modulada, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo, tanto como local, internacional, a nivel nacional, y por supuesto la sección médica como es la ortopedia, y hoy este fin de semana que será el caso de la nutrición. También quiero agradecer a la estación, como cada 8 días, la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro, y este gran equipo de trabajo que siempre me cobija, el señor Saúl Reveles en el control técnico y la señorita Luz Valvaneda, que estará al tanto de todas sus llamadas, mensajes a los teléfonos tradicionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o si lo prefiere usted, vía WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. Una mañana que amaneció lloviendo aquí en zona metropolitana, sí, de Guadalajara, parece que fue 100% la zona metropolitana. Nos tocó estar en Tlaquepaque, en el 21K, donde al disparo de salida se suelta el agua, arrecia, y coincidentemente llegan los primeros lugares y el agua cede, pero estaremos platicando al respecto. Como ya escucharon, pues le quiero agradecer también y dar la bienvenida a mi compañera y amiga, la licenciada en nutrición, Anabel Rangel Isas. ¿Qué tal, Ani? Bienvenida a cabina en esta nublada, mojada y fría mañana aquí en zona Tapatía.
Hola, Richard, muy buenos días, y muy buenos días a todo el auditorio que nos hace el favor de estar escuchándonos. Y bueno, como cada 15 días, el día de hoy voy a seguir con el maratón de salud digestiva, y voy a tocar un tema que es sensible para muchos radioescuchas y que no les gusta que le toque esa parte del alimento, pero pues bueno, o sea, es inevitable cuando hablamos de salud digestiva no hablar de los famosos lácteos. Entonces yo creo que este programa se va a extender unos 2 o 3 programas, porque me gusta siempre explicar todo con peras y manzanas. ¿Para qué? El objetivo es que los radioescuchas puedan tomar mejores decisiones a la hora de comer para mejorar su salud a mediano y a largo plazo. Y este tema de los lácteos impacta muchísimo, no solo al sistema digestivo, hay a otros órganos que también impacta. Entonces hablaremos de este tema, por favor no se despeguen, y los invito a que nos escriban vía WhatsApp. Aprovechen que estamos en vivo para que nos externen sus dudas y sus comentarios al 33 11 55 19 62.
¿Es WhatsApp o Telegram? Es
WhatsApp o Telegram, y se comuniquen con nosotros a los teléfonos 33 38 13 15 15 y al 33 38 13 14 21, que nuestra compañera Luz, con muchísimo gusto, nos está haciendo el favor de recibir sus llamadas.
Sí, porque muy sensible, porque pues dentro de la dieta diaria del mexicano, hablando, claro, México, a nivel México, sí, pues la leche, ¿verdad? Es, sí, un impacto
el quesito, la
económico
crema,
en todas sus presentaciones, yogur. Entonces mucha gente piensa que pues es bueno, es malo, hay tabús.
Y es que, ¿sabes qué? Nos metieron, Richard, nos metieron la idea, es como tú dices, desde chiquitos nos metieron la creencia que
dientes
la necesitamos.
Sanos, leche.
Claro, que la necesitamos para crecer, que la necesitamos para estar mejor.
Para el calcio.
Que el niño es, o sea, es básico, y que, uy, hay de ti que se la quites porque estás haciendo maltrato infantil casi casi. Entonces, por eso a mí me gusta explicar todo. De la leche, porque sobre todo, bueno, los niños, los lactantes, son los únicos que están justificados a tomar leche, pero de su mamá. Nosotros somos el único animal que toma leche de otro animal. Imagínate que ahorita yo te voy a decir, oye, me voy a preparar una malteada de leche de puerca. Vas a decir, qué cosa tan rara, ¿no? Así como que
todavía de burra, pues por ahí mujer, en algún lado se,
o de cabra, o de búfala, o bueno. Pero dices, o sea, así de grotesco debería de sonar el, claro, hecho de que nosotros tomáramos leche de otro animal. Somos el único mamífero que toma leche de otro animal. Es antinatural. Y eso obviamente tiene consecuencias.
Pero la mercadotecnia, el correr de los años, claro, las generaciones, claro, lo han transmitido, que es muy sabrosa la leche, pues, en,
sí,
definitivamente,
y ojo,
no,
ojo,
se diga. ¿Eh?
Ojo, de vez en cuando, yo no digo, o sea, si por ejemplo, perdón, si a ti te gusta la nieve, ah, pues échate tu nievecito, o sea, tampoco no hay que satanizarla. Uy, no, ya nunca, no. De vez en cuando, te puedes dar un gusto que vas a una reunión y una tabla de quesos, que a lo mejor a ti te encantan las carnes asadas y ya ves que hacen estos vampiritos, estas quesadillas en el asador.
Las famosas gringas.
Las famosas gringas que saben súper ricas. O sea, de vez en cuando no pasa nada. El tema aquí es que no lo venden o no.
Como uso diario.
Exactamente, y de necesidad básica.
Sí.
Ese es el problema. ¿Por qué? Porque la constancia es la que genera el problema en nuestro cuerpo.
Y como lo dices, una cosa desata a otra, vienen problemas sí. intestinales, y la gente sensible a la lactosa, pues es la que más paga la factura en estos casos.
Haz de cuenta, o sea, es que una cosa es que seas intolerante a la lactosa, que la lactosa es la azúcar de la leche, y otra cosa es la caseína. O sea, a todos los seres humanos nos afecta la caseína, que es la proteína de la leche. Y la lactosa, hay personas que les afecta y hay personas que no les afecta. Decir, no, yo me puedo tomar mi vasito de leche y a mí no me pasa nada.
Es como aquel que dice, a mí el piquete de alacrán no me hace nada, ¿verdad? ¿Cuánta gente le pica y no le pasa nada? Y alguien muy sensible, a veces ni le pasa el veneno y andan a punto del colapso.
Claro, claro. Entonces, es muy importante, Richard, o sea, determinar, decir, ok, está bien, no eres intolerante a la lactosa, tú puedes consumir lácteos y no te pasa nada, pero la caseína, esa o sí, te va a romper las vellosidades intestinales y esa genera, te digo, se los voy a explicar, pero genera una permeabilidad, algo que se llama permeabilidad intestinal, y esto está asociado a alergias, a problemas de ovario poliquístico, a problemas metabólicos, o sea, de verdad.
La acidez que comentabas en programas anteriores.
O sea, la acidez en el estómago, el pH de las mucosas se modifica, o sea, de verdad tiene un costo muy alto, ¿sí me explico? Entonces, no se despeguen.
A partir de la media entramos de lleno con el tema de los lácteos, nuevamente, porque usted lo ha pedido. Bueno, Manny, si me permites, vamos a la primera pausa comercial. Los invitamos a que nos sigan contactando, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, vía WhatsApp o Telegram, si lo prefiere, 33-11-55-19-62. Pausa comercial y regresamos a lo que aconteció en San Pedro Tlaquepaque, hoy en su medio maratón, aquí en Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud, y como comentábamos al inicio del programa, esta mañana se dio el medio maratón de Tlaquepaque bajo una intensa lluvia, como dicen por ahí, ese chipi chipi intenso que duró un poco más de una hora, 10 minutos, dan el disparo de salida y segunditos antes empezó la lluvia, llegan los primeros lugares y por ahí se quita la lluvia, pero yo creo que platíquenos los que fueron a participar cómo les fue con la lluvia. Nosotros tuvimos algunos problemitas con los audios, con los ganadores, porque el teléfono agarró humedad y marca como que trae el auricular, entonces no puede uno hasta que se seque el teléfono, pero alcanzamos a tomar las impresiones mientras estaba la competencia del director del Consejo Municipal del Deporte. Vamos a escuchar un audio, un audio del director del Consejo Municipal del Deporte, que nos platica acerca de esta prueba y sobre todo de lo que se prevé correr bajo la lluvia. Vamos a escucharlo, lo que nos comentó su director Gómez esta mañana dentro del marco del 21K de Tlaquepaque. Vamos a escucharlo. ¿Nos escucha el audio? A ver, tenemos problemitas, seguimos con problemas en del audio. Aquí tenemos todo el volumen en la consola. No, se los voy a deber. Bueno, vamos platicando acerca del evento. Pues este evento se desarrolló esta mañana con más de 2,000 participantes, que en punto de las 7 de la mañana, que por ahí se había dicho, habíamos comentado aquí, que ya todas las carreras en zona metropolitana de Guadalajara y sobre todo los eventos que se desarrollan en calle iban a arrancar a las 6:30 de la mañana. Pues hoy no fue el caso del medio maratón de Tlaquepaque, afortunadamente se arrancó a las 7 de la mañana. Pues esto permitió que pudieran hacer el montaje de esta prueba, donde los ganadores por parte de los hombres fue el de Puebla, Javier Moreno, que se corona con un tiempo extraoficial de 1 hora 6 minutos aproximadamente 10 segundos, seguido por Israel Oropesa Vázquez y Jonathan Díaz. Ellos fueron los ganadores por parte de la rama varonil, y por parte de la rama femenil, quien se impone y se sigue imponiendo y marcando territorio, pues es la tonalteca nacida en Guadalajara, que ya nos lo dijo en una entrevista, Isabel Oropesa Vázquez, que gana este 21K con un tiempo extraoficial de 1 hora 17:39, seguida por Michelle Barajas Ortiz con 1 hora 19:10, y en tercer lugar Denise Sánchez con 1 hora 22:45. En punto de las 7, como les mencionaba, se dio el disparo en Avenida Marcelino García Barragán para estos 2000 participantes, más otros tantos que se atrevieron a incorporarse sin número. El evento estaba agotado con semanas de anticipación, una lluvia que inició al igual que el arranque de todo el contingente, y no se dio hasta la llegada de los primeros corredores. Esta lluvia paró cuando las mujeres probablemente ya llegaron a la meta, pero sí, Javier Moreno señaló al llegar a la meta que es muy complicada una carrera con lluvia, y más porque los charcos impedían la visibilidad en las bocas de tormenta y algunas imperfecciones en el pavimento. Pero afortunadamente él comenta que salió avante de alguna torcedura, por lo cual lo traía muy, muy apurado durante el trayecto y más punteando la carrera. Dedicó este triunfo a su familia e hijos, señalando que es un triunfo muy importante para él venir a Guadalajara. Él ha venido en múltiples ocasiones a zona metropolitana de Guadalajara, pero hoy se lleva un evento, pues ahora sí, de importancia aquí en zona metropolitana. Estuvimos platicando con algunos participantes y pues sí, sí decían que no solamente era molesta la lluvia, ¿verdad? Yo creo que ahí se vio algo que no se había visto en una carrera atlética. Yo me imagino que sobre todo por la calle de Delicias, ahí a un lado de la Expo Ganadera, la zona de Marcos Montero, que sí, el drenaje, aparte de tener agua, pues sí emanaba algunas aguas negras, entonces sí alcanzaban a percibir el olor. Entonces, pues sí, es un tema que se ha tocado en muchas partes, que pues ahora sí la ciudad, la ciudad ha crecido demasiado, y pues el drenaje sigue siendo el mismo que hace 20, 30, 40 años. Está muy saturado, cualquier lluvia, pues el agua empieza a salir hacia la vía pública. Pues ahora los corredores les tocó. Incluso hay un doctor que le mando un saludo, que me decía, no, ahorita llegando a mi casa me voy a bañar y voy a lavar los tenis, porque sí me tocó pisar aguas negras durante el recorrido. Eso es algo que se le sale de las manos y de control a cualquier comité organizador, pero pues ahí ahora sí que a los de uso de suelo de cualquier ayuntamiento de Guadalajara, yo pienso que deben de poner ya ciertas trancas para estos constructores, ¿verdad? Que pues llegan, plantan los nuevos condominios, edificios verticales, y pues es un drenaje que trabaja más del 100%, pues hoy lo vivieron algunos corredores. Pero fuera de eso, pues hasta el momento que nos venimos, un saldo blanco ahí en Tlaquepaque, una meta que a pesar de la lluvia engalanaron con un pequeño mariachi que estuvo tocando al son de Guadalajara y múltiples canciones íconas del estado de Jalisco, pues ahí en la pila seca, que hoy estuvo con mucha agua, no tenía nada de seca esa pila esta mañana. Y pues sí, felicitar al Consejo Municipal del Deporte, una medalla bonita, grande, de poco más de 8 o 9 centímetros, y una playera pues muy, muy alusiva al color rosa. Fue lo que engalanó esta mañana, y como reitero, un saldo blanco, porque sí es muy peligroso correr en agua, y principalmente por lo que señaló el ganador, Ani, de que pues cuando tú circulas en la calle, un bache, no lo ves con el agua, pues corriendo menos. Entonces claro, sí es algo, es complicado, pero afortunadamente salió avante, y pues él, como decía, pues corrí con el temor, pero también con la precaución de no caer, no falsearme, porque todo el esfuerzo pudo haber quedado en alguna pequeña imperfección, que les llamamos baches, señores, baches, en la zona metropolitana, más ahorita con el agua, que hay muchos nuevos baches, pues parece ser que salió un avance. Pero yo, por ejemplo, en la semana veo múltiples llantas tronadas de automotores descompuestos por estos baches que de la noche a la mañana surgen en el pavimento del asfalto tapatío.
Sí, yo creo que a las personas que se dedican a la refacción de llantas, ahorita es su temporada fuerte, es su temporada alta.
Sí, muchos decesos de llantas, o sea, muchas llantas que todavía tenían vida útil tienen que pasar a mejor vida, ¿verdad? Porque sí está un poco complicado, pues, la zona metropolitana, pero en estos momentos yo imagino que han de estar premiando, quedaron de premiar ahorita a las 10 de la mañana. Lo que habíamos comentado aquí en programas anteriores, pues sigue Tlaquepaque sin cubrir la parte de la llegada general. Hoy los tres primeros ganadores, que fue tercer lugar Jonathan Díaz, segundo lugar Israel Oropesa Vázquez y este chico de Puebla, Moreno, Javier Moreno Cortés, pues alcanzan a entrar en la primera categoría, que es de los 18 a los 39 años, pues no hay ningún problema, pero sí vimos la falta, pues, de atletas de renombre. Por ahí el director del Consejo Municipal del Deporte nos decía, es que pues están en el ciclo olímpico, pero sí, pues en el ciclo olímpico, pues lamentablemente van 4 o 5, ¿verdad? De los que suelen correr en calle, pero pues la verdad como que sí le falta por ahí, no sé, hacer algo para que la gente, aquí le agradezco a la atención a medios del medio maratón de Tlaquepaque, me mandan los resultados oficiales. Javier Moreno Cortés de Puebla con 1:06:10, Israel Oropesa Vázquez 1:07:35, segundo lugar, tercer lugar Jonathan Díaz Rivera 1:13:40, cuarto lugar José Antonio Chávez Ceja con 1:14:29 y en quinto lugar Alberto Arraiga Jiménez de la Ribera de Chapala con 1:15:31. Eso es parte de los varones. Por parte de las mujeres, como mencionamos, Isabel Oropesa Vázquez 1:17:37, seguida por Michelle Barajas 1:19:08 y Denise Sánchez Jiménez tercer lugar con 1:22:45, de ahí la de Zapopan Nancy Plasencia Morales con 1:26:23 y Alicia Prudencio Rodríguez con 1:28:10. Es el top 5 que se da esta mañana ahí en el 21K de Tlaquepaque. Se acaba la administración, se acaba el ciclo de este Consejo Municipal del Deporte, que pues cerrará para el próximo septiembre con la carrera de las antorchas en la noche, de los pocos eventos nocturnos que se darán en zona metropolitana de Guadalajara. Si no me equivoco es el 21, si no corríjanme, 21 de septiembre, sábado, se dará esta carrera ahí de un lado del Hospicio Cabañas hacia la Pila Seca. También habíamos comentado con el anterior director del deporte, pues que era conveniente regresar a la antigua ruta de este evento, dado a que se cierra un eje vial tan importante como lo es Avenida República, desde su túnel vehicular de Avenida Hidalgo, se cierra por más de una hora y media, para que los atletas salgan del Hospicio Cabañas, República, Belisario, Ejército y todo Boulevard Marcelino García Barragán para llegar. Entonces, anteriormente, pues esta carrera salía de la Catedral Metropolitana. Yo les sugeriría a Inteligencia Vial que retomaran ese tema. Se conflictúa mucho la ciudad, sobre todo en sábado por la tarde-noche, para la operación del evento, previo al evento, durante el evento, cuando una ruta más amigable que no afectara tanto el tráfico, Ani, pues sería como lo hacían hace muchos años y duró por muchos años esta carrera, salir de la Presidencia Municipal de Guadalajara, Catedral Metropolitana, hoy Paseo Alcalde, podrían agarrar Miguel Blanco, Revolución y agarrar el pedacito de Ejército y Marcelino García Barragán hasta llegar allá, porque si se conflictúa todo el tráfico de Poniente a Oriente sobre Avenida Hidalgo y República y todos los cruces que conflictúan desde República hasta Avenida Revolución. Entonces yo creo que pues a lo mejor es demasiado tarde, porque desde pandemia para acá, o desde las obras del Tren Ligero, mejor dicho, se cambió la ruta a la actual, pero pues ya yo siento que ya es momento de que regrese a su ruta habitual, pensando en los automotores, en la población que pues es la que no es ávida de estos eventos deportivos. A nosotros nos encanta, ¿verdad? Pero no nos encanta que la gente sufra, y por ejemplo, a ti que tocan los cierres viales, sí, pues también a veces sufres para llegar a cabina cuando hay eventos aquí cerquitas.
Sí, la verdad es que sí, a veces sí se complica mucho, y ya sabemos cuando son los cierres. A veces tenemos que llegar caminando, nos tenemos que venir con tiempo.
Con mucho tiempo. Bueno, pues Ani, pues ahora sí, un tema que también quiero abordar después de que regresemos de la pausa y de tu tema médico. La semana pasada en el 21K de la Ciudad de México, lamentablemente falleció un atleta de 32 años. Un atleta de 32 años, un paro cardíaco fulminante después de cruzar la meta. Este atleta, pues no era cualquier persona. El nombre de él era Juan Stener Escalante. Él tenía 32 años de edad. Él fue seleccionado en los Juegos Panamericanos de Guadalajara de 2011, que participó en ese año aquí en Guadalajara. Él participaba en relevos y participaba en la carrera que hay que saltar vallas, 400 metros con vallas. Esta persona, dice el comité organizador de su comunicado oficial, que corrió el evento sin número, lo cual no corroboraron. Nosotros, yo personalmente, viendo algunas publicaciones donde daban el pésame, dicen en las redes sociales, incluso me lo corroboró una periodista de la Ciudad de México, que él estaba en el kilómetro uno echando porras. O sea, ni siquiera
no estaba participando.
Él estaba en el kilómetro uno echando porras. En la Ciudad de México, el medio maratón sale a la altura del Monumento de la Revolución por Reforma, que creo que es la calle de Juárez. Juárez, y corren hacia Chapultepec, pasan el Ángel de la Independencia, donde el carril contrario se hace en la meta de este medio maratón, y se internan en el bosque de Chapultepec, y dicen que él se incorpora en el kilómetro 18-19 a acompañar a su hermano. Entonces acompaña a su hermano, llegan a meta, los dos muy contentos, y él cae en paro cardíaco. Entonces sí, muy lamentable, ya lo estaremos comentando después de tu tema médico. Por lo pronto vamos a la segunda pausa comercial. Los invitamos a que nos sigan contactando 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Pausa comercial y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Le damos la bienvenida a Luis Durán en el control técnico para la segunda parte de este programa. Y pues Anabel Rangel Isas, nutrióloga de cabecera de aquí de Corre por tu Salud, pues nos platicabas acerca de los lácteos, ¿verdad?
Sí.
Los lácteos, mucha gente nos dice, bueno, pero ¿por qué hablan mal de los lácteos? Y toda mi vida yo no tenía ningún problema. Qué bueno, ¿verdad? Que no tenía ningún problema. Pero hay gente que desde temprana edad tiene problemas con los lácteos y a pesar de eso lo sigue consumiendo, y al final del día pues
te cobra factura,
exacta esa palabra, me la ganaste, te cobra ahí todo eso que consumiste desde pequeño. Pues adelante con el tema y bienvenida a Corre por tu Salud nuevamente.
Mira, para empezar a hablar de lácteos, primero tengo que hablar de la industrialización de los alimentos para que los radioescuchas me entiendan por qué los lácteos son tan malos. Si nosotros consumiéramos leche, eventualmente, de vez en cuando, aunque no es nuestra naturaleza consumir leche de otro animal, pero si lo consumiéramos de vacas felices, de vacas ordeñadas a mano, a lo mejor no nos estaríamos enfrentando también a tantos problemas. Pero bueno, ¿cómo actualmente se produce la leche? Hay unas granjas lecheras, que les llaman, donde ponen a las vacas en serie y las conectan a unas máquinas, que estas máquinas son unas máquinas ordeñadoras que jalan la ubre, y estas vacas, no, para empezar, no las dejan descansar. Las tienen que estar inseminando de manera artificial para que todo el tiempo estén produciendo leche. Eso es número uno, o sea, es antinatural. Una vaca tiene un proceso de que tiene de que descansar, de todo eso. Eso, para empezar, eso no existe en una producción, en una productora de leche. Todo es por medio de inseminación artificial y está la vaca todo el día extrayéndole la leche. ¿Esto qué genera en la vaca? Algo que se llama mastitis. Como obviamente a la industria lechera le cuesta, si la vaca no está produciendo, le cuesta, y si la vaca se enferma también le cuesta. Entonces, cuando la vaca empieza a tener mastitis, le ponen antibiótico, porque la mastitis genera sangrado y genera pus, y obviamente después esa leche no se va a poder consumir. O no va a pasar
No se va a comercializar.
No se va a poder, exactamente, ni no va a pasar las normas de salubridad. Entonces, le ponen antibiótico y dices, no pasa nada, la pasteurizo. Por eso pasteurizo la leche, o sea, porque si ya trae sangre y trae antibiótico, pues ya con la pasteurizada ahí ya se compensa. Pero ¿qué hace la pasteurización? La pasteurización lo que hace es romper el caparazón de las bacterias y de los microorganismos patógenos que tiene, o sea, que generó esa pus. ¿Sí me explico? Entonces, todavía la industria médica no sabe qué efectos va a tener este ADN de estas bacterias en la leche, en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque rompen el caparazón de las bacterias y lo hacen en pedacitos más, o sea, la desdoblan, estas bacterias se desdoblan son pedacitos microscópicos, entonces tienen la capacidad de llegar a todas las partes de nuestro cuerpo, y esto todavía no se sabe qué repercusiones va a generar en nuestro ADN, porque el ADN de las bacterias de la leche ahí está, y es el que nosotros consumimos. Entonces, de entrada, ya estás consumiendo un alimento que ya trae una alteración genética, para empezar. Ese es número uno. Número dos, cuando la leche no se consume en el ciclo que se tiene que consumir, los productores la recogen, la vuelven a centrifugar, la vuelven a pasteurizar y la vuelven a poner en los anaqueles como leche fresca. Así durante 6 ciclos. Imagínense, tú, o sea, si tienes suerte de consumir la leche de primer ciclo, dices, ah, qué bueno, pero, y déjenme decirles qué bueno entre comillas, porque ¿cuántas cientos de vacas estás consumiendo en un litro de leche? O sea, la mezcla de cuántas bacterias, de cuánta sangre, de cuánto antibiótico, o sea, la verdad es una porquería, perdón, pero si te pones a pensarlo así, dices, no manches, o sea, neta, eso es lo que estamos consumiendo. O sea,
si pudiéramos decidir, Ani, entre ir a una granja, igual que el huevo, igual que la gallina, pues definitivamente ir a donde lo ordeñan a mano.
Sí.
Pero pues ahora sí que la vida rápida de todo el mundo, pues no te da para ir por esa leche, no te da para hervirla.
Sí.
Y no te da para tantas cosas, entonces nos vamos a lo práctico, al anaquel, y todo eso que nos dicen, pues es muy claro, o sea, la industria pues definitivamente no debe de perder. Entonces hay ese recicle de la leche, pero la industria no se mide en si te va a hacer daño a ti como consumidor,
claro.
No en el momento, sino lo que tú estás hablando es a lo largo.
Sí, claro.
A lo largo, o sea, del ciclo de vida que tiene cualquier individuo.
O sea, ya tenemos este riesgo de alteración genética. Ojo, todavía no hablo ni de las personas que son intolerantes a la lactosa, ni de la caseína. O sea, ahorita estoy hablando de la producción de leche en general. Entonces, yo honestamente, si voy a consumir lácteos, por eso les digo, de vez en cuando. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos este ADN de estas bacterias, lo que va, aparte de la inflamación que genera en nuestro cuerpo, las consecuencias genéticas que vamos a tener en un futuro. Que de que va a haber, yo creo que muchas enfermedades autoinmunes tienen que ver con esto, pero no está comprobado científicamente. Entonces, por eso no puedo hablar, cuando algo no está comprobado científicamente, no se puede exteriorizar así como así. Lo que sí sucede en la producción de la leche, que casi todo el mundo desconoce, es esto, que la leche realmente tiene sangre, pus y antibiótico, y eso es lo que también nosotros estamos consumiendo y es lo que le estamos dando a nuestros hijos. Entonces, eso es por una parte. Ahora, las personas que son intolerantes, ¿por qué somos intolerantes? Cuando nosotros nacemos, nuestro cuerpo está diseñado para tomar leche de nuestra mamá. Idealmente, si nuestra mamá nos puede dar pecho mínimo 6 meses, 1 año, 2 años, lo que nuestra mamá nos pueda dar pecho, es lo mejor que puede hacer. Porque aparte de que la calidad de la leche materna es abismalmente superior a una fórmula láctea, también nos ayuda al vínculo del bebé con la mamá, nos ayuda al sistema inmunológico, o sea, tiene muchísimos beneficios la lactancia materna, y las mamás que puedan y estén en la posibilidad de tiempo y todo de lactar a su bebé, es lo mejor que pueden hacer. Pero bueno, cuando a ese bebé le empiezan a salir los dientes, genéticamente nosotros dejamos de producir una enzima que se llama la lactasa. Esta enzima es la que nosotros producíamos para nosotros poder metabolizar correctamente la leche de nuestra mamá. Entonces, cuando nosotros dejamos de producir esta enzima, empezamos a tener problemas de intolerancia a la hora de consumir lácteos. Y ojo, aparte que no es natural que nosotros consumamos una leche de otro animal. Lo natural, imagínense que a un perrito ustedes le van a dar leche de rata. Pues no, o sea, a un perrito se le da leche de perrita. Y así sucesivamente, o sea, nosotros somos el único animal que toma leche de otro animal y eso es antinatural. Pero bueno, entonces, cuando nosotros estamos empezando a tener dientes, nuestro cuerpo ya le está diciendo a todas nuestras células que ya estamos listos para empezar a consumir alimentos sólidos. Y entonces es por eso que dejamos de producir esta enzima. ¿Qué pasa con la lactosa? La lactosa es el azúcar de la leche. Es un disacárido. Es decir, dos moléculas, una es de galactosa y otra es de glucosa. ¿Qué hace la leche deslactosada? Cuando tú consumes una leche deslactosada, no quiere decir que la leche le quitaron la lactosa, no. Sino como el problema de la intolerancia a la lactosa es que tú no puedes digerir estas dos moléculas juntas, lo que hacen con la leche deslactosada es separarlas y vendértelas por separado. O sea, en la leche deslactosada está presente la glucosa y está presente la galactosa, pero de forma ya separada, para que tú no, o sea, si por el problema que no tienes es la producción de enzima, que es la lactasa, ya no sea un problema a la hora de digestión. Y por eso la leche deslactosada es más dulce. Y por el hecho también de ser más dulce, la leche deslactosada también te eleva más la glucosa y hace que produzcas más insulina, y esto también genera problemas metabólicos. Entonces, si tú tienes una tendencia a tener resistencia a la insulina, a tener un problema metabólico, también este es un riesgo extra. O sea, el consumir leche de cualquier tipo, pero también leche deslactosada. Entonces, ya hablamos del problema que se corrige con la leche que consumimos, la leche deslactosada. Pero ojo, aparte, la caseína, que es la proteína de la leche, esta caseína lo que hace es romper las vellosidades intestinales. Esa, sea deslactosada, sea de lo que sea, de la forma en la que te la vendan, sea orgánica, sea de vaca contenta, sea de vaca industrializada, o sea, de donde sea, tiene esta proteína. Entonces, esta proteína lo que hace, imagínense que nosotros en nuestro intestino tenemos un colador, y este colador sirve para desechar los plásticos, las moléculas que no debemos de consumir, los microorganismos patógenos, hongos, parásitos, todo se queda en este colador, en estas vellosidades intestinales, y no permite que pasen a nuestro torrente sanguíneo. Ahora, ¿qué pasa cuando estas vellosidades no están en un buen estado? ¿Qué pasa? Que este colador tiene hoyos. Entonces, estos parásitos, estos microorganismos patógenos, estos químicos, estos metales pesados, estos, todas las cosas que no deberían de pasar, pasan. ¿Y qué sucede? Pues nos enfermamos. Aquí es cuando viene todo este problema de metabólicos, de alergias, de rinitis, de ovario poliquístico. Entonces, ojo, mi intención no es asustarlos, mi intención es informarlos para que simplemente estemos conscientes de lo que realmente es la leche y que no la tomemos como algo necesario. Los doctores nos dicen, no, es que la leche tiene calcio. Sí, sí, efectivamente, la leche tiene calcio, pero en el vaso. Si tú le haces un estudio, al vaso de leche sí tiene calcio, pero para que nuestro cuerpo la absorba tiene que haber una proporción de fósforo también en nuestro cuerpo, que cuando nosotros somos lactantes, sí la producimos. Cuando dejamos de ser lactantes, ya no se produce. Entonces, este calcio no se absorbe. Dices, ah, no, la leche, aparte del calcio, también tiene vitamina D. Tiene muy poquita vitamina D. De hecho, la leche la tienen, por lo general, la enriquecen para poder tener estos nutrientes. Pero bueno,
vamos a seguir.
Este tema.
No, vamos a seguir. Ahora hay tiempo. Esta mañana sí. Nublado nos permite continuar con el tema. Pero por lo pronto, Ani, vamos a la primera pausa comercial. Los invitamos a que nos contacten 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 vía WhatsApp o 33-11-55-19-62. Pausa comercial y regresamos y continuamos con el tema aquí con la licenciada en nutrición Anabel Rangel Isa en Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Gracias por todas sus llamadas y mensajes. Vamos a leer algunos antes de continuar con el tema de salud que hoy toca la nutrición. Dice Alfredo Torres Manzano de Tlaquepaque: la lluvia de hoy no nos dejaba ver el camino que teníamos que pasar en el medio maratón de hoy por la mañana. Yo participé. Saludos a todos en cabina y felicidades por el programa. Gracias a ti, Alfredo, por sintonizarnos. Ricardo Gudiño, saludos a todos desde la colonia Oblatos, buen día para todos, gracias. Y aquí saludos. La señora Raquel Ornelas: yo toda la vida he hecho mucho deporte, soy de la tercera edad, pero hace semanas tengo dolor en mis talones y me dicen que es fascitis plantar. ¿Me pueden orientar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Ustedes conocen a alguien? Pues claro, por supuesto, conocemos al doctor Jesús Octavio Navarro. Puedes encontrar sus datos en Facebook, en La Salud de Tus Huesos. Yo aquí lo que te puedo decir, Raquel, hay que checar tu calzado. A veces no le invertimos al calzado, el calzado está muy desgastado y las plantas de los pies empiezan a tomar ciertas posturas que te causa la fascitis plantar, que es la defensa de tu organismo contra ese impacto, ¿verdad? En el andar de diario. Si sigues haciendo deporte, Raquel, es muy recomendable que te pongas hielo. Por ejemplo, si entrenas o todavía haces alguna actividad, ahí necesitas ponerte hielo en las fascias, pues, en la parte después de los dedos, para desinflamar, porque esa fascitis plantar es una inflamación. Y claro, por supuesto, acudir con un profesional de la salud, con el que tú prefieras, de preferencia un ortopedista, y ahí unas plantillas, incluso ya lo que te receta el doctor puede ser la solución para que haya menos impacto, ¿verdad? Sí. Aquí otro para ti, Ani, dice Juan José Pérez: qué miedo escuchar a esta señora apocalíptica, mejor le cambio, es muy temprano y en domingo.
Es que sabes, José Pérez, perdón que sea tan franca, pero la verdad es que yo creo que este es una oportunidad para que las personas sepan lo que, generar conciencia y sepan lo que realmente están consumiendo, y ya con esta información tú decides qué hacer, ¿no? Sí. Porque mentiras no estoy echando, señor Juan
pero
José.
Pero todo es válido, muchas gracias por decirlo, la verdad. Hay gente que a lo mejor puede decir, ay, caray, pues qué miedo, porque yo toda la vida he consumido lácteos.
Sí.
Me he sentido bien y a lo mejor pues sí le mueve a uno el tapetito, ¿verdad?
Claro.
Es como el que toma y de repente empieza a tomar de más. Dice, yo tomaba poquito, no había problema, empecé a tomar de más y ya empecé hasta con algún problema diferente.
Claro.
Al que te causa una resaca, como claro. Quien dice, ¿verdad? Aquí Frank Cardona dice, simplemente genial el programa de hoy. Dice, es una tristeza lo de las aguas negras. Yo creo que se refiere ahí en el medio maratón de Tlaquepaque, en ciertas zonas de la ruta. Me encanta la nutrióloga, sencillamente es genial. Frank Cardona.
Muchas gracias, Frank.
Aquí
muchas
dice, gracias. Muy buen día a todos ustedes, felicidades por el excelente programa, especialmente a la licenciada en nutrición, Anabel, muy acertadas sus recomendaciones, excelente día, Y por aquí...
Muchas gracias, señora Maldonado. Gracias por escucharnos. Señora Betty Sendejas, le mando un abrazote y que Dios la siga bendiciendo usted también.
Y por ahí el profesor Martín Hernández ahora nos contacta por WhatsApp. Ya me mandó las imágenes, qué bueno que me las mandó. Pero él tiene un evento para el próximo mes. El próximo mes, la tradicional carrera atlética infantil Santa María, un evento con sabor a barrio, inscripciones abiertas, es este próximo sábado 17 de agosto a las 4:30 p.m. en la casa pastoral de la parroquia de Santa María, en la colonia Santa María. Esta es informes al 3318-7488-56. Es dentro de la primera liga del running infantil del estado de Jalisco. Una cuota de recuperación de 85 pesitos por niño y las inscripciones están abiertas. Incluso pueden verlo en el WhatsApp de promotora Speedy, 85 pesos. Repito la información, sábado 17 de agosto 4:30. Y pues sí, un evento que la verdad felicito al maestro que lo hace con mucho corazón. También nos invita para el próximo 4 de agosto 8:30 a.m. en Iztlahuacán de los Membrillos, a la octava edición de la carrera del Membrillo con causa. 5 y 10 kilómetros, costo niños 70 pesos, va a haber festival infantil y para los adultos 200 pesos, 4 de agosto en Iztlahuacán de los Membrillos, ahí muy cerquitas de Chapala, la salida va a ser en el domo de la unidad deportiva Juana Viña López. Entonces también hay que apuntarse para esta carrera, para los que gustan de correr fuera de la zona metropolitana, pues viene esta carrera del Membrillo. Aquí en Iztlahuacán para el próximo 4 de agosto. Pues continuamos, Dani, rápidamente antes de que nos atropelle el tiempo.
No.
Con el tema de la lactosa, ¿verdad?
Sí, bueno, me están preguntando la señora Lidia Treviño Vega, dice, ¿qué enfermedad produce tomar leche deslactosada? La leche deslactosada, el tema es con la caseína, que espero ya haberle contestado su pregunta, señora Lidia. Tenga lactosa o esté en forma más biodisponible, de todas formas la caseína le genera este problema de vellosidades y también modifica el pH. Dice, buenos días, ya me dieron la mala noticia de la leche, pero es muy interesante y me voy a modificar con la toma de leche. Yo estaba tomando un atole, se me antojó por el frío. Saludos, soy Livier Aguilar. Gracias, Livier, por tu mensaje y gracias por escucharnos.
Sí, no, y ese atole a lo mejor para la próxima, nomás echarle así como el buen vino, piquetito de leche, ¿verdad? No todo el litro, ¿verdad? Sí. Y combinarlo con agua, ¿verdad?
Sí. Verónica Vega, buenos días. Agradezco a la nutrióloga que comparta tan valiosa información. Está resumiendo en 15 minutos lo que es una literatura basada en evidencias. Quien le guste la verdad, no le guste la verdad es por ignorancia. Felicidades, licenciada. Muchísimas gracias, Verónica, por tu mensaje.
A otra personita dice, buen día, soy Alberto Caro. Hoy corrimos el 21K de Tlaquepaque bajo la lluvia, la ropa mojada. Es un peso extra, más exigencia, pero bonita experiencia. 10 grupos de animación en la ruta, gran ambiente, interesante el tema de salud.
Sí, nos escribe Bernardo Benítez Vadillo desde Chetumal. Dice, felicidades a la nutrióloga por decir las cosas de manera directa, como ella dice. No tiene nada de apocalíptica, al contrario, es información objetiva y sensata. En lo personal, a mí no me ha afectado el tomar leche, aunque no la consumo con tanta cantidad, pero así ya no se antoja volver a consumir, y más cuando no la necesitamos en realidad. Muchos saludos. Muchas gracias, hasta Chetumal.
Chetumal, ¿verdad? Que por ahí ha llovido bastante para aquellos rumbos, ¿verdad? Esperemos que esté todo bien por allá.
Sí, nos escribe la señora Rosa María López y dice, tengo 78 años, yo tomo una leche que me dan en el Issste, se llama Polimérica, ¿la puedo tomar o no? Muchas gracias. La verdad es que no la conozco, yo creo que esta no es una leche, señora, esta es nutrición complementaria y sí la puede consumir, es para que usted tenga más nutrientes. Dice Ernesto Sánchez, un tema muy interesante sobre la leche, pero ¿cuál sería la recomendación como sustituto natural de los lácteos, con el mismo fin por el que se consume? El próximo programa, Ernesto, dentro de 15 días está súper atento, porque voy a hablar y les voy a dar recetas de bebidas vegetales, precisamente para tener esta opción de decir, bueno, o sea, ya entendimos que la leche de vaca no, que no nos cae bien, pero que sí. Entonces, el próximo programa voy a hablar de esto, que es dentro de 15 días.
Aquí otra llamadita, María Guadalupe. A las personas que no tomamos leche normal, leche comercial que hay en las tiendas, ¿nos puede decir cómo preparar leche de soya y almendra? Ese es el tema que sí, me dices que para próximos programas, el sustituto de esta leche.
Voy a pasar todas las recetas.
Mamífero, ¿verdad? De mamífero que consumimos normalmente.
Sí.
Marín Pulido dice, en lugar de leche que hablaron, ¿podemos tomar leche de soya? ¿Esto es correcto o otra leche debemos... ¿Qué debemos o podemos tomar?
Mira, en mi... María Pulido, muchas gracias por tu pregunta. En mi humilde opinión, la leche de soya no es recomendable porque la soya que a nosotros nos venden es transgénica y también tiene interacción con nuestras hormonas. Entonces, de todas las leches vegetales o bebidas vegetales, porque no se pueden llamar leches, bebidas vegetales es la forma correcta de llamarlas, que están en el mercado, la que menos recomiendo es la de soya. Pero ahora sí, dentro de 15 días voy a dar recetas donde ustedes en su casa pueden hacer bebidas vegetales que realmente no son tan caras como muchas veces las pintan y son de muy buena calidad.
María de Jesús Chavarín, felicito a la invitada. En alguna ocasión mencionó los omegas. ¿Me puede dar sus datos para comunicarme y pueda recomendar cuál puedo tomar? Tengo 67 años, gracias.
Claro que sí. Mi teléfono, señora Chavarín, es el 331-221-8044. Lo repito nuevamente, 331-221-8044, y con muchísimo gusto le envío las tres marcas de omega, que sí es omega aquí en México. Son las únicas tres marcas que venden que se puede consumir de forma segura.
Gerardo Espinosa, a la invitada, dice, ¿cuál es su base científica para decir que no es recomendable consumir la leche que acostumbramos actualmente? El día de hoy los procesos de pasteurización tienen unos controles de calidad específicos. Deben invitar especialistas de la crianza de animales y procesos hasta la pasteurizadora.
Mire, este es Gerardo Espinosa, es un documental que existe y que yo lo invito a que, o sea, yo personalmente no he visto con mis ojos, no he ido a una posterizadora
donde ordeña.
Pero es, o sea, es por lógica, o sea, cuando es antinatural. Imagínese que a una mujer, en lugar de que le pongan al bebé a que le saque la leche, que use todo el tiempo la ordeñadora, de las máquinas ordeñadoras que venden para cuando uno está trabajando y no puede pegarse al bebé. Es antinatural. O sea, de que va a existir una mastitis, y cuando existe una mastitis se va a requerir antibiótico, se va a requerir muchas cosas para tratar esa mastitis.
Okay, Vero Rubio dice, tengo síndrome de intestino irritable, soy feliz tomando leche de coco, me encanta la marca Nature's Health, la dije.
Ah, está súper bien, Vero. De hecho, yo es la que...
Una más
consumo.
Y nos vamos, Ana, porque nos atropelló el tiempo esta mañana.
Dice, ¿qué opina de la leche de soya? Ya contesté la pregunta, señora Teresa Gómez, muchísimas gracias. Señora Saldívar, ¿qué opina? ¿Qué opinión tiene del kefir? El kefir es una muy buena opción porque es una bebida prebiótica. Y bueno, nos escuchamos dentro de 15 días. Dios los bendice, que estén muy bien.
Y seguiremos con este interesante tema que ha causado polémica esta mañana. Y que es bueno, felicito a todos los que nos han llamado para sus pros y sus contras. Y en 15 días pues estará con nosotros nuevamente la licenciada en nutrición Anabel Rangel Isa. Bueno, pues nos despedimos. Los invitamos a que se queden en la programación en vivo, la Red Deportiva Notisistema, a partir de las 12 del día con todos los resultados de la Liga MX. Ganó el Guadalajara, ganó el Atlas, ganó el América. Pues parece que ahí van los grandes, y sobre todo los locales. Que tengan un feliz domingo y corran por su salud.